Buenos días, mi nombre es Carolina y el día de hoy seré la operadora de la conferencia telefónica del tercer trimestre de Coca-Cola Andina. Para su información, todas las líneas han sido silenciadas para prevenir cualquier ruido de fondo. Después de los comentarios de apertura del management, habrá una sesión de preguntas y respuestas. Las instrucciones serán dadas en un momento. Gracias. Ahora le cedo el micrófono a la señora Kenia Vargas de iAdvise Corporate Communications. Señora Vargas, puede empezar.
Gracias, Carolina. Buenos días a todos. Bienvenidos a la teleconferencia del tercer trimestre de 2019 de Coca-Cola Andina. Acompañándonos hoy desde Santiago, Chile, se encuentra el señor Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo y CEO, el señor Andrés Weiner, gerente corporativo de Administración y Finanzas, y la señora Paula Vicuña, gerente de Relación con Inversionistas de la compañía. A lo largo de esta conferencia estarán discutiendo los resultados financieros de Coca-Cola Andina, de acuerdo con el comunicado de prensa distribuido ayer. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, este se encuentra disponible en el sitio web de la compañía, www.coandina.com. El archivo del audio de esta conferencia estará disponible a partir de esta tarde en el sitio web de Andina. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que esta llamada es solamente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hecha hoy por la Administración de Coca-Cola Andina está sujeta a varias condiciones y pueden diferir materialmente. Estas condiciones se encuentran enunciadas en la última página del comunicado de prensa bajo la sección de advertencia legal. Le pedimos que consulte esta sección para mayor información. Es ahora un placer presentarles al señor Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola Andina. Señor Peirano, adelante por favor.
Muy buenos días y bienvenidos a la conferencia de resultados de Coca-Cola Andina del tercer trimestre del año 2019. Quisiera destacar los positivos resultados financieros de este trimestre, a pesar del entorno macro al que estamos expuestos. Las ventas consolidadas de la compañía crecieron un 17,8% y el EBITDA ajustado lo hizo un 12,8%, con lo cual el margen de EBITDA ajustado de la compañía fue de 16,4% en el trimestre. Por otro lado, la ganancia atribuible a los propietarios de la controladora creció un 134,3% y el margen neto se expandió 310 puntos base. En septiembre, además, fuimos ratificados por cuarto año consecutivo como parte del índice de sostenibilidad del Dow Jones Chile. Adicionalmente, y por tercer año consecutivo, también fuimos ratificados en el índice de sustentabilidad del mercado integrado latinoamericano, MILA. Estamos convencidos de nuestro propósito, crecer sustentablemente y ser ratificados una vez más en estos índices, demuestra la importancia que tiene el valor compartido en nuestra compañía, para nuestros inversionistas y para todos nuestros públicos de interés. A partir del 4 de octubre, comenzamos la comercialización y distribución de los productos de Cooperativa Capel en nuestras zonas de franquicia en Chile. El pisco es un destilado de uva chileno que tiene aproximadamente un tercio del mercado de licores en Chile y las marcas de Cooperativa Capel que vamos a distribuir tienen aproximadamente un 45% del mercado de pisco. Este acuerdo, al igual que el acuerdo alcanzado con Diageo en agosto de 2018, optimiza y rentabiliza el uso de la amplia red de logística y distribución que la compañía tiene en todo el territorio de su franquicia en Chile. En octubre, en Chile recibimos el reconocimiento Best Place to Innovate, que nos premió como una de las compañías más innovadoras del país. La innovación es parte de la cultura de Coca-Cola Andina. Estamos convencidos que en un entorno cambiante como el que nos desarrollamos, es fundamental tener capacidad para innovar y anticiparse a los desafíos a los que constantemente nos enfrentamos, teniendo siempre a nuestros clientes y consumidores como centro y guía en este proceso y camino. Pasando a las operaciones, en Argentina, durante este trimestre, el volumen de ventas se redujo un 11,8%, lo que estuvo explicado principalmente por un mes de septiembre complicado, luego de la importante devaluación que hubo en el país, después de conocidos los resultados de las elecciones PASO del pasado mes de agosto. Si bien la situación macroeconómica del país es delicada, nuestras operaciones continuaron consolidando el liderazgo en los territorios en los que actuamos, aumentando nuestra participación de mercado de gaseosas, la que llegó a 63,1 puntos en el trimestre, aumentando 30 puntos base respecto del mismo periodo del año anterior. En Brasil, este trimestre, el volumen de venta aumentó un 10% respecto del año anterior, explicado por un aumento de volumen en las categorías de gaseosas, aguas y cervezas. En este trimestre mantuvimos 61,8 puntos de participación de mercado, reflejo de la extraordinaria ejecución en el punto de venta que hemos desarrollado en este país. Hemos aumentado la cobertura de agua mineral en formatos familiares, lo que va en línea con nuestro objetivo de liderar este mercado, y adicionalmente las reformulaciones que hemos realizado nos permiten continuar avanzando hacia nuestro objetivo de reducción de calorías de nuestro portafolio de productos. En lo que va del año, el mix de local llegó a casi 14%, lo que se compara con niveles de aproximadamente 10% del año 2018. Por su parte, retornables continúa creciendo y ya representa aproximadamente el 25% del mix de bebidas gaseosas. En Chile, hemos ajustado nuestras políticas comerciales y reforzado nuestra ejecución con foco en el fortalecimiento del canal tradicional. Como resultado, hemos aumentado la venta directa de nuestros productos en más de 1.500 nuevos clientes en los últimos 3 meses, lo que, unido a un clima más favorable, llevó a que nuestros volúmenes consolidados crecieran esta franquicia un 7,8% en el trimestre. Adicionalmente, el foco en la ejecución nos permitió ganar 20 puntos base de participación de mercado, alcanzando así niveles de 66,5 puntos. En Paraguay, nuestro volumen de ventas aumentó un 4,4%, explicado por un crecimiento de todas las categorías en las que participamos. Los niveles de participación de mercado de gaseosas que hemos alcanzado son históricos. En este trimestre llegamos a los 74,9 puntos, 280 puntos base superior respecto al mismo periodo del año anterior. Finalmente, la comercialización de jugo Hotfill, que comenzamos en junio de este año, importando el producto de nuestra planta en Córdoba, no solo nos permitió aprovechar más eficientemente la capacidad productiva que tiene dicha planta, sino que nos permitió crecer más de 10% en este segmento. Ahora Andrés les comentará respecto a los resultados financieros de la compañía.
Buenos días. Para empezar, quisiera recordarles que las cifras analizadas incorporan la aplicación de la NIC 29, producto de que Argentina fue categorizada como economía hiperinflacionaria hacía un año. Por tal razón, entre otras implicancias, las cifras de Argentina el tercer trimestre del 2018 fueron consolidadas utilizando el tipo de cambio de cierre de septiembre del 2018, que fue 16 pesos chilenos por peso argentino. Las del tercer trimestre del 2019 se consolidaron utilizando el tipo de cambio de cierre de septiembre del 2019, que alcanzó a 12,6 pesos chilenos por peso argentino. Las cifras de nuestra operación argentina, tanto del tercer trimestre del 2018 como del tercer trimestre del 2019, se presentan en moneda local de septiembre del 2019. Respecto a los tipos de cambio de los otros países donde tenemos operaciones y su efecto en la consolidación de las cifras, este trimestre tuvimos un impacto positivo al consolidar las cifras desde nuestra operación en Brasil, ya que en la consolidación de cifras utilizamos un tipo de cambio de 177,9 pesos chilenos por real, lo que se compara con el tipo de cambio de 167,5 pesos chilenos por real en el tercer trimestre del 2018. El guaraní no tuvo mayor variación en el periodo, estuvo estable en 0,11 pesos chilenos por guaraní en ambos periodos. Respecto de cada una de las franquicias donde la compañía tiene operaciones, y para su mejor entendimiento, las cifras que analizaremos en cada una de ellas serán en moneda local nominal, y en el caso de Argentina, como ya comentamos, será en moneda de septiembre del 2019. En Argentina, las ventas netas disminuyeron 7,2% en el trimestre, lo que estuvo explicado principalmente por la disminución del volumen ya mencionado por Miguel Ángel, que fue parcialmente compensado por los aumentos de precios realizados. Los costos de venta disminuyeron 2,2% en el trimestre, producto de la reducción en el volumen vendido y por un menor costo en la mano de obra. Esto fue contrarrestado en parte por el efecto de la devaluación del peso argentino sobre nuestros costos dolarizados, y por un aumento en el costo del concentrado por los aumentos de precios que hemos realizado. Por su parte, los costos de distribución y gastos de administración disminuyeron 7,5% en el trimestre, lo que está explicado principalmente por el efecto de los menores volúmenes sobre los gastos de distribución y un menor gasto en mano de obra y servicios que proveen terceros, que crecieron por debajo de la inflación local. Finalmente, el EBITDA ajustado disminuyó un 19,1% en el trimestre, y el margen EBITDA ajustado se contrajo 180 puntos base, llegando a 12,1%. Argentina representó un 14% del EBITDA ajustado generado por la compañía. En Brasil, las ventas netas aumentaron un 25,2%, lo que estuvo explicado principalmente por los aumentos de precios realizados, un cambio en el mix hacia productos de mayor precio y por el aumento del volumen de venta ya señalado por Miguel Ángel. Los costos de venta aumentaron 34,7%, lo que se explica principalmente por, 1, el mayor volumen vendido, 2, cambio en el mix hacia productos con mayor costo unitario, principalmente cerveza, y 3, un mayor costo del concentrado por la disminución del IPI de Manaos, que es un menor crédito fiscal, y por los aumentos de precios que hemos realizado. Por su parte, los costos de distribución y gastos de administración aumentaron 11%, lo que se explica principalmente por 1, un mayor gasto en publicidad, 2, mayores costos de flete de distribución debido al aumento en el volumen, y 3, un mayor costo en la mano de obra. El EBITDA ajustado de Brasil aumentó 9,1% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado fue 14,5%, una contracción de 214 puntos base. Brasil representó un 32% del EBITDA ajustado generado por la compañía. En Chile, las ventas netas aumentaron 8,4% en el trimestre, principalmente por el aumento del volumen ya indicado por Miguel Ángel. Los costos de venta aumentaron 6,8%, lo que estuvo explicado principalmente por el mayor volumen vendido y por el efecto negativo de la depreciación del peso chileno sobre nuestros costos dolarizados. Esto fue parcialmente compensado por un menor costo del azúcar. Por su parte, los costos de distribución y gastos de administración aumentaron 10,9% en el trimestre, explicado principalmente por 1, un mayor gasto en distribución por el aumento en el volumen, 2, un aumento en el costo de la mano de obra, y 3, un mayor gasto en publicidad. El EBITDA ajustado aumentó 11,5% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado llegó a 19,2%, una expansión de 54 puntos base respecto al año anterior. En el periodo, la operación de Chile representó un 40% del EBITDA ajustado generado por la compañía. En Paraguay, las ventas netas crecieron 10,1% en el trimestre, lo que estuvo explicado por un aumento del precio promedio y el crecimiento de los volúmenes de venta. Los costos de venta aumentaron 4,3%, lo que estuvo explicado principalmente por el mayor volumen vendido y la devaluación de la moneda local sobre nuestros costos dolarizados. Esto fue parcialmente compensado por una reducción en el precio del azúcar y el fructosa. Los costos de distribución y gastos de administración aumentaron 9,4%, lo que se explica principalmente por 1, un mayor gasto en publicidad, 2, un mayor gasto en mano de obra y 3, un mayor gasto en fletes por el mayor volumen vendido. El EBITDA ajustado aumentó 23,4% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado alcanzó 25,2%, una expansión de 272 puntos base respecto al año anterior. Paraguay representó el 14% del EBITDA ajustado generado por la compañía. Con esto abrimos espacio para las preguntas que ustedes puedan tener.
Gracias por su atención. Ahora damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Si desean formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Si desea retirar su pregunta, solo presione la tecla con el símbolo de número de su teléfono. La primera pregunta viene de Fernando Olvera, de Banco de América. Su línea está abierta.
Hola, ¿qué tal? Buenos días y gracias por tomar mis preguntas. Las preguntas que tengo son en relación a Chile. Por un lado, no sé si nos podrían compartir cuál fue el crecimiento por categoría, ¿no? Y en otro lado, quería preguntar, en lo que va del año, el volumen registra un crecimiento del 4,3%. Me gustaría entender qué tan sostenible es este ritmo de crecimiento hacia adelante. Y la última pregunta es, debido a las recientes protestas, no sé si nos puedan platicar qué tanto se vio afectada la operación y si tienen alguna sensibilidad de cuál podría ser el impacto de esto en el cuarto trimestre. Muchas gracias.
Hola, Fernando, ¿cómo estás? Mira, con respecto a la primera pregunta sobre el crecimiento por segmento, todas las categorías han venido creciendo. Y si es sostenible este crecimiento de cara hacia fin de año, hay que ver un poco cómo continúan evolucionando las situaciones, como tú comentaste aquí, que están ocurriendo en Chile. Yo creo que de alguna manera algo va a impactar, sin duda, pero esperemos que se normalicen lo antes posible. En particular, a pesar de todos los disturbios que hubo aquí, nosotros hemos podido reducir el impacto en lo que hace a ventas por la excelente respuesta y compromiso de nuestros colaboradores, que en forma restringida, pero por problemas de circulación, sin embargo, hemos estado vendiendo y distribuyendo casi todos los días. Por lo cual, en la medida en que esto se normalice, seguramente va a haber el mercado que se ha impactado de alguna manera en ciertos lugares específicamente por desabastecimiento, va a llenarse nuevamente y esperemos que vuelva a la normalidad. Pero hasta ahora el impacto lo hemos podido de alguna manera modificar por la gran actuación de nuestra gente y compromiso hacia nuestros consumidores y hacia nuestros clientes.
Ok, perfecto. Muchísimas gracias.
A ti, Fernando.
Y la siguiente pregunta viene de Lucas Ipicia de Goldman Sachs. Su línea está abierta.
Hola, buenos días. ¿Puede comentar un poco más sobre la dinámica de precio en Brasil? Me sorprende un poco de ver tanto el crecimiento de volumen a pesar del precio ter sido tan fuerte. Y por otro lado, la margen de Brasil que ficó un poco menor o abajo considerando el aumento de precio. ¿Puede comentar un poco más esas dinámicas y también algún detalle mejor sobre el aumento, el impacto del precio y del mix en ese mercado, por favor?
Hola, ¿qué tal, Lucas? Miguel Ángel. Mira, el incremento de precios en promedio en lo que hace al segmento de gaseosas, en el caso de Brasil, estuvo alrededor entre el 6 y el 7%, y lo adicional fue debido a cambio de mix y mayores incrementos en otros segmentos en donde habíamos oportunidad como para subir un poco más los precios. Esto se hizo y, como tú habrás visto, hemos logrado mantener, a pesar de eso, la participación de mercado en un nivel bien saludable, y esto estuvo impulsado para compensar el impacto que hemos tenido debido al tema del impacto en el porcentaje del IPI Manaus. Por lo cual, este impacto no hemos logrado subsanarlo en su totalidad, y por eso es que hemos visto que nuestro margen de vida se ha venido reducido, a pesar de que hemos crecido en forma absoluta, en forma muy saludable. Claramente, a lo largo del tiempo, iremos de a poco recuperando esto, no se puede hacer en un mes, lo iremos recuperando a lo largo del tiempo para volver a los niveles que estamos acostumbrados de utilidad.
Muy bien, muchas gracias.
Y la siguiente pregunta viene de Antonio González, de Credit Suisse. Su línea está abierta.
Miguel Ángel, equipo, buenos días. Gracias por tomar mi pregunta. Les quería preguntar con respecto al acuerdo que tienen con Diageo en Chile y que ahora van a extender también a la categoría de pisco con Cooperativa Capel. ¿Nos podrían comentar la contribución que estos negocios tienen o esperan que tendrán en tanto en ventas como en EBITDA, quizá en el negocio de Chile? Y en segundo lugar, algunos de sus colegas embotelladores en Brasil han comentado que están estudiando alternativas similares. Entonces, les quería preguntar si ustedes también están analizando dichas alternativas y de ser así, ¿lo están haciendo de manera coordinada como sistema o creen que es caso por caso para cada embotellador? Gracias.
Hola, ¿qué tal, Antonio? Miguel Ángel, ¿cómo estás? Mira, hola, claramente Miguel. El impacto que estamos teniendo positivo con la incorporación de productos como Diageo, productos como el Pisco, todas las marcas de Capel que estamos colocando en nuestro sistema, el objetivo, por un lado, es de costos, pero por otro lado es de servicio. De costos porque claramente esto nos ayuda a utilizar mejor nuestro camión, a poder reducir los costos fijos con productos que tienen alto valor. Y por el otro lado, de servicio, porque nos permite brindar un portafolio mucho más completo a nuestros clientes con todas marcas de tremenda calidad. Como comentamos recientemente, en el caso de Pisco Capel, tiene el 45% del mercado, es una marca premium, es una marca que, potenciada con nuestra distribución, sin ninguna duda, va a ayudar a que crezca su volumen y, por tanto, nosotros estemos generando una reducción de costos fijos en la logística, en nuestra distribución, pero también un mayor acercamiento en clientes en donde preponderantemente venden alcoholes, en donde nosotros íbamos simplemente con productos sin alcohol, pero el negocio de ellos era preponderantemente alcohólicos, aunque algo vendían del otro. De esta manera pasamos a ser relevantes también en este tipo de clientes, impulsando nuestros productos de Coca-Cola, como agua y misma Coca-Cola y los sabores en este tipo de clientes. Con respecto a qué es lo que estamos viendo, claramente estamos viendo todas las oportunidades en todos los países, se ve caso por caso, y se ve a nivel, y sí, por supuesto, tenemos charlas a nivel sistema con el resto de los embotelladores, con la compañía Coca-Cola, y en donde entremos, sea en Brasil, sea en el país que fuera, el objetivo es, tal como lo definió la compañía Coca-Cola y como nosotros lo tenemos completamente internalizado, el objetivo es colocar a nuestro consumidor y cliente en el centro y utilizar toda nuestra energía, todos nuestros activos a efectos de servirlos mejor. Y entendemos que esta es una buena manera para mejorar nuestros niveles de servicio en lo que hace amplitud de portafolio.
Está clarísimo. Si pudieras comentar muy rápido, Miguel Ángel, obviamente la estrategia parece hacer muchísimo sentido, pero la velocidad de los productos es muy diferente, ¿no? Entonces, si nos pudieras ayudar con el ejemplo de Chile hasta ahora, ¿qué tan, no sé qué métrica a lo mejor nos pudieras compartir, qué tan diferente es la velocidad de un producto versus otro, cuál número de viajes crees que en realidad hay un empalme y tienes oportunidad de distribuir ambos productos versus cuántos viajes en realidad simplemente estás distribuyendo el portafolio de no alcohólicos, ¿no?
Sí, en el caso particular de Chile, aquí tienes que tener en cuenta de que no todos los clientes pueden vender alcohol. Para vender alcohol, los clientes tienen que tener patente, por lo cual esto es un segmento dentro de nuestro universo de clientes. Y por el otro lado, los volúmenes son muy, muy pequeños comparados a los volúmenes en que nosotros, el volumen de gaseosas o de agua que tenemos en nuestro sistema. Por lo cual, para nosotros, la colocación de estos productos en el camión es totalmente marginal y la rotación, claramente, también es menor comparada con la rotación de bebidas, ¿no? Ahora, cuando uno ve hacia atrás, en estos últimos años hemos agregado nuestros camiones Monster y el impacto que ha tenido en donde hoy somos líderes en energéticos en Chile. La incorporación de ADE, la incorporación de Diageo y ahora la incorporación de Pisco Capel y el resto de sus marcas, está claro de que este es el camino y que vamos a seguir a la velocidad necesaria como para crecer en forma razonada, para crecer y adaptar nuestros procesos a esta mayor diversidad de productos y atendiendo mejor a nuestros clientes. Básicamente ese es un poco la situación en la que estamos.
Muy amable. Muchísimas gracias, Miguel Ángel.
A ti, Antonio. Muchas gracias.
Y la siguiente pregunta viene de Carlos Lavoy, de HSBC. Su línea está abierta.
Hoy lo felicito mucho porque creo que en 26 años nunca he visto una operación como la de Brasil, que la esté poniendo que casi 15% de precio y 10% de volumen. Probablemente la mejor en 12 años, pero ¿cuál es la visión que tiene con de Brasil para tener más precio de los
Carlos, discúlpame, se ve que hay algún ruido, pero se escucha muy lejos y casi no se entiende lo que estás hablando. Es decir, ¿Podrías acercar un poco más al micrófono o...?
¿Me oyes mejor?
Ahora un poco mejor, sí, ahora un poquito mejor. Gracias, sí.
No, de nada. Miguel Ángel, el performance de Brasil ha sido espectacular. Nunca habíamos visto un embotellador poner números de 10% de volumen, 15% de precios a la misma vez. ¿Cuál es tu visión en Brasil para mantener crecimiento de volumen, precios, seguir sacando costos y gastos de distribución que continúan haciendo también?
Sí, Carlos, mira, aquí básicamente este es el efecto de varias variables que hemos estado manejando y tratando de mejorar al mismo tiempo. Por un lado, el tema de la flota propia hace que seamos mucho más efectivos en lo que es la entrega y la distribución. Por el otro lado, la planta y la inversión que hicimos en Duque de Caxias tiene también su impacto fuerte en esto, a través del crecimiento de retornables. Retornables sigue creciendo en tasas muy saludables, lo mismo que agua, en donde no teníamos, recuerdas que no teníamos agua y dependíamos de otros proveedores a efectos de poder vender. Luego y colocamos la línea en Ribeirão Preto a efectos de mantener un mínimo en el mercado a un costo alto, pero ya con la línea de agua funcionando a full en Duque de Caxias. Esto nos permite ya crecer no solo en rentabilidad en agua, sino también en volumen en manera muy significativa. Por el otro lado, el compromiso y la reestructuración en las áreas de ventas que Renato ha realizado en Brasil ha fortalecido este músculo que tenemos y la suma de todo esto es lo que nos ha permitido, como tú dices, crecer en volumen, crecer y crecer en precio, sin afectar en absoluto en lo que es la participación de mercado. Hacia adelante, la fórmula es seguir haciendo lo mismo, seguir buscando las maneras de optimizar nuestros procesos, la forma de poder colocar más productos con menores costos arriba de nuestros camiones y atender mejor a nuestros clientes. Yo creo que al final esto, con todas las elecciones que están ocurriendo en distintos países, es lo mismo aquí, ¿no? Cuando te compran es porque el consumidor te está votando. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros, encantar al consumidor a través de nuestros productos, nuestro servicio y que nos sigan votando. Y eso nos va a permitir seguir en este camino.
Bueno, pues te felicito porque no hay ninguna franquicia en el mundo como esa de Río Tuya que esté haciendo lo que están haciendo con precio, volumen, affordability y mezcla y revenue management. La verdad es que es un benchmark.
Muchísimas gracias, Carlos.
Y la siguiente pregunta viene de Pedro Pereira, disculpa, con Santander, su línea está abierta.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por recibir mis preguntas y felicitaciones por los resultados. Respecto a las iniciativas de innovación que comentaban al inicio de la llamada, ¿nos podrían dar mayor visibilidad de lo que tienen en carpeta tanto en Brasil como en Chile? Y la segunda pregunta sería respecto al negocio de distribución de Heineken en Brasil, si ya tienen algún avance en ese sentido. Muchas gracias.
Sí, ¿qué tal, Pedro? Buenos días. Mira, lo de innovación es un premio que hemos ganado aquí, particularmente en Chile. Sin embargo, es parte del drive que tenemos en todas nuestras operaciones. Yendo a lo de Heineken, no hemos tenido ninguna novedad a la fecha, por lo cual ahí no hay poco a lo que comentar. Y en tema en particular, y ahora sí, sobre qué proyectos estamos teniendo en lo que hace innovación en todos los países. Muchos de ellos están relacionados con todo lo que es la automatización y el uso de la información, datos, venta a través de Internet, a generar nuevos canales de venta vía web. Si quieres, gran parte del proceso de innovación lo estamos yendo por ese lado. De la mano con la compañía Coca-Cola en general. Y por el otro lado, en lo que hace a al proceso de ventas en sí mismo, a la aplicación de esto en las fuerzas de ventas, en los clientes, para que tengan más información sobre mismo lo que, sobre todo el tradicional, sobre qué venden y cómo pueden optimizar sus utilidades, entendiendo qué oportunidades tienen y dando esa información hacia el mercado.
Muchas gracias.
A ti, Pedro, gracias.
Les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 en su teléfono para hacer una pregunta. La siguiente pregunta viene de Felipe Cruz, de Scotiabank. Su línea está abierta.
Buenos días, Miguel Ángel, Andrés. Gracias por el espacio y felicitaciones por los resultados. Me quería enfocar un poco en el tema de Paraguay. Obviamente vienen con muy buenos resultados, pero pues digamos que Coca-Cola Company tiene una historia de subir los costos de concentrado cuando los márgenes de una operación vienen muy bien y los market shares vienen muy bien y las cosas en general vienen muy bien. Ustedes ahorita tienen 75% de market share, un poquito más. ¿Hay algún momento en el que piensen que Coca-Cola pueda mover los precios de concentrado para Paraguay?
Hola, Felipe. Mira, yo creo que al final esto es un conglomerado, ¿no? De alguna manera, como tú bien dices, Paraguay realmente es un país en el que estamos muy, muy bien. En el caso de Argentina estamos sufriendo un poco más, por lo cual en el conjunto, pues estamos bien y yo no veo riesgos. Eso es una pregunta más hacia la compañía Coca-Cola que hacia nosotros, pero en definitiva, porque ellos tienen derecho a hacerlo en cualquier momento. Sin embargo, yo creo que estamos bien en ese sentido y no veo riesgos.
Ok. Muy claro. Y la otra pregunta que te iba a hacer, Miguel Ángel, he notado que pararon de mencionar el PET como causante de atrición de márgenes. No sé, estuve desconectado por un par de preguntas, pero no sé si ya la preguntaron, pero les quería ver qué están viendo por el lado de PET en costos para los siguientes trimestres.
Hola, Felipe, habla Andrés. El PET partió el año con precios bastante altos, más altos que el año anterior, pero en el segundo semestre han venido cayendo y nuestra proyección para lo que queda de este año y para el próximo año son precios que van a ser levemente inferiores al promedio de este año, ¿ya? Por lo tanto, no vemos presiones de costo ni en PET y tampoco en azúcar, ¿ya? No hemos hablado de azúcar, pero azúcar también está con niveles de precio bastante bajos. Ya tenemos fijado el precio para más de la mitad del volumen en Brasil, Chile y Argentina y prácticamente el 100% en Paraguay.
Ok, muchas gracias, Andrés. Y tal vez la última pregunta que tenía para ustedes respecto a la venta de agua en Brasil. Obviamente el efecto del IPI impactó los márgenes un poco en la operación y esperamos que con el tiempo lo recuperen como siempre lo han hecho. ¿Trae algún efecto de la mezcla por el hecho de poder estar embotellando más agua hoy en día?
Sí, hay un efecto del IPI, como dices tú, que es bastante importante, y también hay un efecto mix importante, ¿ya? Hay uno que es cerveza. Nosotros vendimos en este trimestre prácticamente el doble cerveza que el mismo trimestre del año anterior. En el caso de agua, también hay un cambio en el mix importante. El agua está creciendo entre 50 y 60% cada trimestre, y eso probablemente va a continuar. Entonces, hay un efecto mix bastante importante y también está el tema del IPI, como tú mencionaste.
Ok, muy claro. Muchas gracias a los dos.
Y la siguiente pregunta viene de Rafael Treu, de Coca-Cola. Su línea está abierta.
Hola, gracias por recibir mi pregunta. Hablaste sobre la fábrica de Duque de Caxias, sobre cuán mayor es la capacidad de distribución para aguas retornables, pero mi duda es contra la rentabilidad de hacer en la fábrica de Duque de Caxias contra la de fábrica de Felicidad. ¿Cuán más rentable es una carga unitaria de retornable para los dos?
Hola, Rafael, ¿cómo estás? Mira, la gran ventaja que tiene Duque de Caxias respecto a nuestra fábrica de Jacarepaguá radica, por un lado, en el precio del agua. Nosotros en Río de Janeiro es el agua más cara de todo Brasil. Tenemos restricciones en el abastecimiento de agua que hemos podido solucionar, no solo un tema de precios, sino un tema de poder seguir creciendo en el tema de agua, dado que en Río nosotros recibimos el agua de una empresa de agua que tiene capacidad limitada a través de sus tuberías y que tenemos que compartir con las poblaciones que básicamente en esas regiones donde más han crecido en Río de Janeiro y que implica una limitación hacia nuestro crecimiento. Sobre todo en retornables que utilizan más agua por litro vendido que en el caso de una botella one way. Tercero, el hecho de tener líneas completamente automatizadas en una planta automatizada también ayuda a reducir los costos. Y el cuarto punto es que el comparativo más que con Yacarepaguá es con nuestra ex planta que teníamos en la parte norte de Espíritu Santo, en Victoria, en donde era una planta vieja, y enviar productos desde Yacarepaguá hasta Victoria tenía un costo muy alto, y la planta que teníamos era una planta antigua y poco eficiente. Por lo cual, las diferencias en costos sí son significativas por un tema de logística, sobre todo por el territorio que se atiende, por un tema de costo de los insumos y por un tema de eficiencias y velocidad de las líneas.
Vale, muchas gracias.
A ti, Rafael, muchísimas gracias.
Y les recuerdo que es la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono para hacer una pregunta. No hay más preguntas en este momento. Miguel Ángel Peirano, ¿tiene algún comentario final?
Sí, muchas gracias. Simplemente agradecerles el tiempo, la participación en este call y sus intereses por los resultados de Coca-Cola Andina. Como siempre, nuestro equipo de relación con inversionistas y la gerencia están y estarán a su disposición para reunirse y contestar las preguntas que ustedes tengan. Y quedamos a su disposición. Que tengan todos un gran día. Muchísimas gracias.